El próximo mes de junio cumplirá un año al frente del arzobispado de Santiago de Compostela. Bien es cierto que antes ya fue obispo auxiliar de Santiago de Compostela, y hoy nos acompaña una de las personalidades más destacadas de Santiago de Compostela, don Francisco José Prieto Fernández, arzobispo de Santiago de Compostela. Don Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días y encantado de estar aquí en los micrófonos de Onda Cero. Un saludo a todos los oyentes.
Muchísimo gusto recibirle aquí en la radio, en Onda Cero. Don Francisco, que en dos meses cumple usted un año. Ya pasa el tiempo rapidísimo.
Pues el tiempo pasa, y es cierto, a una velocidad. Es verdad que los días, ese 24-7 con los que todos definimos este ajetreo en el que vivimos, pero es cierto, ¿eh? Es apenas un año, pero ha sido muy intenso, porque la diócesis, toda la realidad y la dimensión de la geografía humana, pastoral de esta diócesis, Santiago mismo, pues supone una intensidad a lo largo del día de una manera cotidiana y habitual, lo cual hace que a veces las agujas del reloj vayan muy rápido y lo único es la cadencia de esa agenda digital que todos llevamos, que en el móvil te va avisando esto, aquello y lo otro, pero en el día a día. Y bueno, y el tiempo pasa y ojalá no se nos pase entre las manos.
Desde luego. Por cierto, que ahora hablaremos de este primer año al frente de la Iglesia Compostelana, también de su experiencia como obispo auxiliar. Pero bueno, lo más inmediato es que hoy, precisamente, el nuncio del Papa, el presidente en funciones, aunque ya a partir de hoy ya será presidente completo, Alfonso Rueda, que toma posesión, y el máximo responsable de los empresarios, Antonio Garamendi, así como el responsable de la conferencia episcopal, Luis Argüello, están en Compostela. Asisten al encuentro de 200 empresarios católicos ya hoy mismo con un acto, una misa en la Catedral de Santiago y un concierto a las 7:30, ¿verdad?
Efectivamente, comenzamos este segundo encuentro de empresarios católicos. El primero fue en el año 22, lo convocó mi predecesor, don Julián Barrio, y como queremos darle continuidad, no sea solamente algo puntual, que lo es, pero que tenga una continuidad como un foro, un ámbito de reflexión sobre la empresa y lo que esto significa en el ámbito social, ¿no? Es decir, empresa no solamente es cuestión de hablar de unos baremos económicos o elementos de mercado o cuestiones de especialistas en el ámbito de la economía, es una realidad que forja la vida social y, por tanto, la Iglesia, desde su doctrina social, quiere propiciar un ámbito, un espacio en el que se puedan debatir, concretar ideas en un momento en que los retos son muchos, pero la empresa afronta la inteligencia artificial, la sostenibilidad, la ética, la búsqueda del bien común. Por eso va a ser un ámbito en el que, con estas presencias significativas, tanto del punto de vista social y civil, el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, que tomará posesión mañana, nos acompañará el presidente de los empresarios a nivel de España, Garamendi, también los presidentes de las federaciones correspondientes de empresarios a nivel de Galicia y de las provincias de la comunidad autónoma, el presidente de la Conferencia Episcopal, el nuncio de su santidad en España. Pero vamos a comenzar la presencia también importante del monseñor Vicenzo Paglia, que es el presidente de la Comisión para la, vamos, de la Academia Pontificia, perdón, para la Defensa de la Vida, y va a estar con nosotros esta tarde. Y vamos a comenzar de la mejor manera que se hace en Santiago cuando el peregrino llega, es celebrando la Misa del Peregrino a las 7:30 de la tarde. Y a continuación, pues un momento también de oportunidad, que mejor que escuchar en un foro como la Catedral de Santiago la Misa de la Coronación de Mozart.
Don Francisco, usted es ourensano del mes de agosto de 1968. Yo no sé si cuando usted era joven, primero, si pensaba usted llegar a, bueno, pues a ser sacerdote, y si cuando usted era joven llegó algún momento a pensar que iba a ser arzobispo de Santiago de Compostela.
Bueno, ni por asomo. Yo soy de esa generación que crecimos con la... Somos de la EGB. Soy de la generación de la EGB, de aquel viejo BUP. Y bueno, nuestra vida era completar aquellos 8 cursos de la EGB, comenzar el bachillerato, llegar al curso de COU, superar la prueba del selectivo, actual EBAU, ¿verdad? Y a continuación, pues plantearse la vida universitaria. Alguien lo sabe en mi biografía, pero yo tenía una... Me encantaban las matemáticas.
¿Sí?
Puedo decir por los micros, me encantaban. Casi he olvidado la gran... Salvo las 4 reglas.
Es decir, usted es de ciencias.
Yo iba de ciencias. Yo venía de ciencias. Aquel bachillerato que sabéis que era ciencias o letras. No había más opciones.
Sí, ciencias.
Yo lo hice por ciencias y yo cuando decido...
Y recuerdo, ética o religión. La pregunta es obvia,
yo puse religión.
Claro,
aunque lógico. No era un colegio precisamente religioso, era un colegio de identidad católica y teníamos la asignatura de religión. Pero evidentemente, pero me fascinaban las matemáticas. Lo reconozco. Hubiera hecho ciencias exactas. Pero en ese pero de la vida entra también esa dimensión religiosa, creyente. Yo era un muchacho de barrio, del barrio de la Carballera, ciudad de Ourense. Colaboraba desde siempre en mi parroquia. Yo seguí todo el currículum vitae, te explico. O sea, niño de catequesis, monaguillo, grupos parroquiales. Bueno, es verdad que ese vínculo familiar, de alguna manera, con la parroquia, donde fui pues bautizado, hice mi primera comunión y fui confirmado y celebré mi primera misa. La parroquia del Sagrado Corazón de la Carballeira, a la cual desde aquí pues le mando siempre un grato saludo a todo aquel barrio en el que crecí, siendo un muchacho de barrio. Y allí efectivamente, la propuesta vocacional, esto no es una llamada que venga del cielo o un WhatsApp que venga de la eternidad, no, es la vida cotidiana y un sacerdote que me planteó directamente, oye, ¿y tú te has pensado lo del seminario? Yo creo que estaba cursando en aquel momento segundo de BUP. Bueno, eso queda ahí, pasa el tiempo, hasta que acabando tercero de BUP por ciencias, me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a hacer COU al seminario y así ya te vas preparando para comenzar los estudios eclesiásticos? Pasé a un COU de letras e hice el examen de selectivo por letras, ¿eh? Me tuve que poner al día en todo lo que tenía que ver, sobre todo con el latín, etcétera, pero bueno, diríamos, el horizonte al menos estaba decidido y por lo tanto te pones a ello y el curso salió adelante y al resto a partir de ahí, bueno, pues son 6 años de formación en el seminario, donde la ilusión que todos tenemos cuando hemos sido seminaristas es la ilusión de la vida pastoral, sacerdotal, el día a día de las asignaturas, la comunidad con la que compartes vida. Bueno, tu horizonte, diríamos, es sobre todo vivir y ser un sacerdote en aquella diócesis en la que yo nací, nací a esa vida de fe y a esa vida también como sacerdote en Ourense, sin más allá, sin más horizontes. Esos cotidianos, es verdad que después, bueno, pues tuve una oportunidad importante de ampliar estudios en la ciudad de Roma, lo cual enriquece de una manera extraordinaria, con los años del doctorado en Salamanca. También tengo que agradecer las oportunidades que he tenido para ir enriqueciendo también un poco esa vida, diríamos, personal, desde el punto de vista también como sacerdote al servicio de la diócesis.
La verdad que el currículum de don Francisco es tan grande que necesitaríamos 3 o 4 días de programa.
No creo. El currículum lo vamos haciendo cada día a día en la vida cotidiana.
Pero bueno, llega ese mes de enero de 2021 en el cual el Papa Francisco le nombra a usted obispo auxiliar de Santiago. Al frente de la iglesia estaba don Julián Barrio. ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, pues el momento era enero del 21, y digo por recordar tiempos aún de pandemia, había restricciones importantes, ¿no? Por situarnos. Recuerdo que cuando el nuncio me llamó para comunicarme que el Papa me había nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela y por tanto acompañar en el ministerio episcopal a don Julián Barrio, había acontecido aquel fenómeno meteorológico de aquella terrible nevada, Filomena.
Anda,
¿acordáis?
Sí.
Yo digo porque como anécdota, cuando el nuncio que...
O sea, cuando la Filomena...
Efectivamente,
es el momento...
entonces pasaron unos días, yo recuerdo que el nuncio me llamó, no sé cómo estuvimos hablando, y yo decía para mí, yo creo que esto no me llama a mí para decirme a ver cómo está el tema de Filomena en Madrid. Pero efectivamente, después me lo comunicó, se hizo público un 28 de enero, y efectivamente a partir de ahí son unos meses de preparación, de traslado, hasta que llegó el 10 de abril del 2011, era un sábado, el sábado en la mañana. Recuerdo aquella celebración, bueno, pues con las restricciones que había, ¿no? Un número mínimo me permitieron, yo creo que fueron entre 17 y 20 personas de la familia, una representación de los sacerdotes de Ourense, de los de Santiago, autoridades, estábamos en aquella catedral desangelada. Pero permitió una celebración muy serena, muy tranquila, muy tranquila, muy vivenciada. Y bueno, y ahí, en las fotos de aquel momento estamos todos con las mascarillas puestas. Y a partir de ese momento, pues comienzas a aprender en una tarea. Un obispo que me llamó para felicitarme, dije, ¿y esto de ser obispo cómo se aprende? Y me dijo, ¿y cómo aprendiste a ser cura día a día? Dijo, pues aquí lo mismo. No viene con manual,
Porque para ser obispo no hay un manual.
No, esto no viene con manual, Esto no es como cuando compramos un electrodoméstico, un aparato electrónico, lo que sea, y aún así los manuales poco nos ayudan. Es la vida la que te va enseñando. Hay una serie de pautas, evidentemente, de la vida sacerdotal, pastoral, que llevas contigo. Venía de acompañar en tareas de gobierno al obispo de Ourense, don Leonardo, como vicario, etcétera, pero evidentemente obispo auxiliar, en una diócesis como Santiago y de una figura pues tan significativa como don Julián Barrio. Pues es ponerte día al día, aprender, saber acompañar, saber auxiliar, como obispo, y comenzar a conocer una diócesis de la cual yo apenas, más ese conocimiento, si quieres, pues superficial de lo que podía ser una diócesis que comienza en Fene al norte y acaba en Cangas al sur. Yo tenía alguna relación con Santiago, profesor del Instituto Teológico, etcétera, pero no más allá de eso, con lo cual esto es, bueno, pues mira, ahí tienes una piscina, hay que nadar, lánzate a ella y día a día a conocer la diócesis.
Y el mes de abril del año pasado, justo hace un año, publica su nombramiento como arzobispo de Santiago de Compostela después de tantos años de don Julián Barrio, desde el 96, ¿verdad?, que había sido nombrado arzobispo de Santiago, hasta el año pasado, que justo cumple ahora un año al frente del arzobispado de Santiago. ¿Cómo es la vida? Se lo preguntaba fuera de micrófono, ¿no? Pero, don Francisco, ¿cómo es la vida de un arzobispo de Santiago? Es decir, esa vida que no es pública, ¿no? ¿Cómo es una vida de muros para adentro, ¿no?
Bueno, de muros para adentro, pues pasaría como también de los muros para adentro de cualquier familia. Digo en ese sentido, de lo cotidiano, esas rutinas que todos tenemos para que el día pueda rendir, aunque a veces pues los días parece que no nos llegan, pero bueno, uno comienza la jornada temprana, yo procuro alternar, porque además por salud me lo han dicho también, entre un poco de ejercicio por la mañana y después también, bueno, pues uno se acerca a la capilla que tengo en la propia casa del arzobispo, y bueno, a continuación yo soy de los que me gusta comenzar el día con un café con leche, un poco de fruta, arranca, y a partir de ahí viene una jornada, bueno, pues en la que acudes al despacho habitualmente, o si no, a algún tipo de compromiso público, a la hora de alguna celebración, alguna acto institucional, o sea, que la agenda es muy variada, todo menos monótona, ¿eh? O sea, el momento de la comida a mí me gusta compartirlo, a veces hay ocasiones en que por circunstancias tienes que desplazarte, comidas en las que tienes que estar presente porque te invitan, pero me gusta sentar a la mesa del arzobispo, a sacerdotes, es una oportunidad también para hablar más allá del, a veces del contexto más formal de un despacho, y aprovecho. Y después las tardes a veces para trabajar, porque bueno, hay que adelantar preparación de documentos, textos que tienes que leer, conferencias que tienes que preparar, charlas, bueno, todo ese treje maneje que está detrás de bambalinas, ¿verdad? Y que hace posible que después, bueno, pues tu presencia aquí o allá, pues tengas una palabra desde una celebración hasta la presencia en unas jornadas o un evento al que te invitan o te piden alguna intervención. Todo se prepara y bueno, y por supuesto, nuestros teléfonos están ahí, a lo largo del día atiendes llamadas, respondes, correos electrónicos, todos estos formatos hoy de comunicación que tenemos, en los cuales, bueno, pues es muy importante porque, bueno, pues hablas con un sacerdote, una persona que quiere hablar contigo, una cuestión que hay que resolver, siempre hay que dejar en la agenda del día para los imprevistos, las urgencias que aparecen ahí, hay que responder. O sea que es una agenda intensa, pero como la de tantos que tengan que ejercer responsabilidades de cualquier ámbito, ¿eh? O sea, desde un padre, madre de familia, en su trabajo, en su casa, o vosotros como estáis aquí en los medios, o sea, todo ese ritmo diario en el que tienes que estar, que es nada monótono y muy enriquecedor. Porque a lo largo de la jornada el arzobispo se encuentra con sacerdotes, con personas del ámbito de la sociedad civil, política, económica, te encuentras con distintas realidades, con personas que acuden a ti, bueno, pues simplemente a veces para compartir la propia experiencia de vida o quienes buscan un planteamiento, una resolución sobre una cuestión o que te presentan un proyecto de algo, o sea que es muy enriquecedor, ciertamente.
Don Francisco, además, ser arzobispo de Santiago no es cualquier cosa, digo, a nivel ya no solamente espiritual dentro de la propia Iglesia, sino a nivel social, a nivel diplomático, a nivel político, a nivel internacional. Camino de Santiago, la Catedral de Santiago, peregrinación universal. ¿Cómo percibe usted pues la dimensión que tiene lo que es el Arzobispado de Santiago en el mundo? Porque somos centro de peregrinación mundial junto con Jerusalén y Roma. Es decir, Santiago de Compostela, eso, bueno, no sé si da un cierto vértigo, ¿no?
Produce un cierto vértigo y al mismo tiempo un asombro que cada día, bueno, cada día es más intenso. Simplemente cuando uno pone un pie en la calle, sale de casa del arzobispo, en la Plaza de la Inmaculada, como sabemos, en esa plaza y llega a la Puerta de la Zabachería, al Camino Francés y el grueso de los caminos de Santiago. Simplemente que te acerques y con el oído escuches, ahora en estas épocas ya las peregrinaciones comienzan a ser ya cada vez más numerosas, me refiero, ver rostros y escuchas lenguas distintas a las habituales, o sea, que ya no solamente castellano y gallego, sino que inglés, alemán, italiano, gente que procede de Extremo Oriente, de Estados Unidos, de Brasil, de México, de Australia, de toda Europa, alemanes, italianos, franceses, ingleses, nuestros hermanos portugueses de distintos lugares de España, o sea, y eso aquí en Santiago de Compostela. Y claro que produce un vértigo. Una de las experiencias para mí más intensas y más enriquecedoras es cuando tienes ocasión de presidir la misa del peregrino en la catedral, y bueno, en esa catedral hermosa, ¿no?, y que ahora muestra el esplendor de siglos, ¿verdad?, recién restaurada, pues ves sobre todo el rostro de esos peregrinos que te están escuchando ahí de tantos lugares de los que han venido por distintos caminos. Pero en ese momento esa experiencia de universalidad en este rincón del noroeste, en este casi Finisterre del extremo del occidente, te encuentras que realmente se convierte no en extremo, sino en centro y en punto de partida después para otros caminos vitales de todos los que han hecho la peregrinación. Pero los caminos que forjan el Camino de Santiago hacen de Santiago un lugar indiscutible. Yo tengo anécdotas, algunas las puedo comentar, son rápidas. Siendo estudiante en Roma, recuerdo una ocasión en la que el Colegio Español, donde residíamos, acudimos a una celebración temprana, a primera de la mañana, con el Papa San Juan Pablo II. Cada curso se solía hacer. Yo era en aquel momento diácono. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la acompañé a la celebración de una manera un poco más participada que el resto de los concelebrantes y, lógicamente, pues al acabar nos saludó. Y en la foto que conservo en aquel momento me está preguntando, bueno, ¿pero dónde era? ¿Cuándo me iba a ordenar como sacerdote? ¿Y de qué diócesis era? Evidentemente, yo le dije diócesis de Ourense, pero en la foto se percibe muy bien, inmediatamente le dije, es una diócesis cercana a Santiago de Compostela. Inmediatamente en la mirada del Papa Juan Pablo II se iluminó, porque claro, él bien sabía dónde estaba Santiago de Compostela.
Sí, porque claro, de hecho el discurso que había pronunciado en 1982 de Europa, encuéntrate a ti misma, ¿verdad? Sé tú misma, fue aquí en Santiago.
Aquí.
Yo tenía una creencia especial con Compostela, ¿no?
Indudablemente, en el año 82 concluye su primera visita apostólica a España en ese emblemático discurso que tuvo lugar en la Catedral de Santiago de Compostela, que ha sido y sigue siendo un discurso referente. Han pasado ya 40 años de ese discurso, ¿eh? Y por tanto, esa Europa, sé tú misma, en estos momentos parece que tiene una vigencia casi mucho más potente que en aquel momento.
Porque mira cómo está el mundo, ¿eh?
Y no olvidemos el 89. Para Santiago de Compostela, en la Jornada Mundial de la Juventud,
Monte de Gozo,
a la que yo vine como seminarista, ¿eh? ¿Quién me iba a decir? Es que hay anécdotas para todas las puedo compartir con los oyentes. Yo había peregrinado como seminarista un grupito con la diócesis de Ourense a través de la delegación de juventud. Habíamos hecho un camino que en aquel momento, bueno, como tal camino existía, pero ni se reconocía, que era la Vía de la Plata. Vivimos desde Ourense.
Claro, en el año 89 era usted un chiquillo.
Pues sí, estaba cursando cuarto de estudios eclesiásticos en aquel momento. Bueno, pues la anécdota, bueno, que yo se la he contado después al hoy cardenal Rouco, cuando llegamos a aquel monte del gozo, que tenía más de monte que de gozo, porque indudablemente yo recuerdo aquello todo que estaba desterrado.
Estaba todo por hacer.
Esplanado, todo por hacer. Bueno. Pero aún así montamos las tiendas, subimos y bajamos a pie a Santiago para todas las semanas previas. Voy a la anécdota. Recién llegado el grupo de Ourense con nuestras mochilas, estaban visitando las instalaciones en aquel momento el arzobispo Rouco, que no era de Santiago, y el cardenal Suquía, que era arzobispo de Madrid en aquel momento. Y yo recuerdo aquel saludo después. Claro, que me iba a decir a mí con los años que yo iba a ser pues uno de los que sucedieron al arzobispo Suquía, arzobispo Rouco, arzobispo Barrio y el que actualmente os habla a través de los micros. Entonces lo comenté, claro, lógicamente cardenal Rouco no se acordaba, pero dije, mire, recién llegados con nuestras mochilas, allí los saludamos, estamos ustedes visitando las instalaciones, viendo cómo estaba todo, etcétera, punto. Fuimos medio millón de jóvenes. Aquello fue un antes y un después para Santiago, ¿eh? Santiago de Compostela tiene mucho que agradecer a la presencia aquí en dos ocasiones del Papa San Juan Pablo II, ¿eh? Marcó un antes y un después. Después ya vino el año santo del 93, que fue en el momento en el que se forja también desde la Administración de la Xunta de Galicia el xacobeo como tal, pero fue indudablemente la presencia del Papa San Juan Pablo II, porque no olvidemos que de ese medio millón de jóvenes, que hoy somos personas que rondaríamos en torno a los 50 y pico años, han sido los grandes divulgadores de Santiago y del camino. Les han dicho a sus hijos, hoy seguramente algunos ya incluso abuelos. Eso ha sido un factor fundamental. Yo recuerdo en aquel momento la presencia de los grandes, bueno, pues llamémosle líderes de la Iglesia Católica en el mundo, que estuvieron aquí y se hicieron presentes. O sea, recuerdo el cardenal Ocones de Nueva York, el cardenal Ustiller de París, el cardenal Martini de Milán. O sea, durante la semana previa a aquellos encuentros, recuerdo un encuentro maravilloso con algunos de los obispos latinoamericanos presentes entre nosotros en aquel momento, etcétera, como por ejemplo Helder Cámara. O sea, fue vibrante, y Santiago yo creo que fue como ese redescubrimiento, como esa nueva invención de Santiago en el siglo XXI. La visita del Papa en aquel año.
Bueno, Benedicto XVI, estamos hablando del año 2010, y tantas y tantas, desde luego, historias que nos trae el camino de Santiago, esa universalidad de Compostela. Don Francisco, que estaríamos hablando horas y horas. Desgraciadamente el tiempo en radio es el que es. Usted como hombre de radio, que también, porque también nos decía don Francisco, que es un hombre pues muy apasionado de los medios de comunicación, de la radio, del cine también.
Efectivamente. La radio te acompaña siempre. Sí. Yo creo que sois un medio ahora mismo que estáis más vigentes que nunca.
Muy amable.
En estos cambios. Y es verdad, en estos cambios que estamos viendo, fíjate ahora mismo cómo es el consumo del medio tradicional de la televisión, cómo ha cambiado absolutamente. Las plataformas, la televisión tradicional, bueno, pues dónde ha quedado con toda la realidad que ahora mismo hay de ofertas. Pero la radio, ahí estáis, ¿eh? Yo creo que esa radio con la que despiertas, esa radio que llevas en el coche, esa radio, bueno, ahora que llevas en el móvil, vía stream, o sea, pero seguís estando ahí. Yo creo que tenéis la fuerza de esa voz, de la inmediatez, de esa noticia al día, y sobre todo la radio te acompaña sin que tú necesites, diríamos, no te genera, pues bueno, si quieres ver una serie de televisión, hay que sentarse, enciende televisión, ponte, disponte, etcétera. Pero la radio está contigo como una presencia que te acompaña, y yo creo que es lo que hace. Y aparte, bueno, el cine, verdad que ahora el tiempo, pues como antes comentaba, la exigencia de la agenda de un arzobispo lo impide. Bueno, uno vive a veces de esa memoria de los clásicos, del buen cine que has visto. De vez en cuando picas algo, pero es como el que va rápido, como cuando tienes un día apurado, coges un bocadillo, lo comes y sigues trabajando.
Pues, pero bueno. Don Francisco, que usted tiene aquí una sección para lo que usted considere especialmente de cine, ¿eh? Si quiere venir a hablar de cine de cuando en vez.
Pues me encantaría, disfruto.
Aquí está su casa,
mucho,
¿eh?,
con el cine, porque el cine es una memoria viva de lo que somos como humanidad en el siglo XXI. Ha servido para ser memoria de la historia de la humanidad, de sus preocupaciones, de sus emociones, de su vida. Quizás es uno de los mejores relatos, ¿verdad?, que pueda haber de lo que somos como humanidad, de lo que nos inquieta, lo que nos preocupa, de los miramos al pasado, indagamos en el presente, atisbamos el futuro, pero el cine habla de la vida misma, de cada uno de nosotros, ¿eh? Y como diría usted, pues la vida es cine y los sueños cine son.
Y de la vida mismo, hemos hablado con don Francisco José Prieto, el nuevo arzobispo de San Diego. Podemos estar hablando horas y horas, pero bueno, queríamos conocer también el aspecto humano, el aspecto personal de Francisco Prieto, que por cierto, don Francisco, venga usted a menudo para, pues, está su casa, para que nos vaya contando novedades acerca del arzobispado de Santiago, porque el arzobispado no solamente es Compostela, el arzobispado llega desde, pues mire, desde casi Ares, pegadito a Ferrol, hasta, bueno, toda Coruña, todo el ámbito de Compostela, bueno, es inmenso, ¿eh?
Podemos coger como un eje vertebrador la autopista del Atlántico, comenzamos en Fene-Perlío.
¿Desde Fene?
Fene-Perlío, mirando a Ferrol, y si os parece bajamos hasta la parroquia de Cangas, que yo siempre comento con anécdota que se llama parroquia Santiago de Cangas e Islas Cíes.
Madre mía, desde Perlío Fene hasta Cangas.
Hasta Cangas.
Imagínese, bueno, engloba un montón de ayuntamientos.
Pues en medio de una riquísima realidad de 1070 parroquias, con tres ciudades, cada una con su singularidad, pero con su extraordinaria vida, como es Coruña, Santiago y Pontevedra, y toda la costa. Cojamos, ¿verdad?, sobre un mapa el perfil desde Cangas y trazando toda la costa lleguemos hasta Fene. Eso es Santiago. Y si lo cogemos desde que sale el sol en el este, por Sobrado de los Monjes, y se pone por el oeste en Finisterre, también cabe la diócesis de Santiago ahí. Hay mucha vida también ahí.
Bueno, pues seguramente mucha de esa vida nos está ahora mismo sintonizando y conociendo de cerca a don Francisco José Prieto Fernández, el arzobispo de Santiago de Compostela, que nada, en dos meses cumple un año, y por muchísimos años por delante, arzobispo de Santiago de Compostela. Don Francisco, insisto, venga a menudo y compartimos momentos.
Encantado, de verdad, siempre que haya oportunidad, acogeré vuestra invitación y podemos hablar de tantas cosas, de las que, bueno, de las propias que uno espera de un arzobispo, pero también a veces, saliendo a veces de los tópicos o de los esquemas en los que a veces encasillamos a las personas y a los personajes públicos, pues también compartirlo. A fin de cuentas, uno tiene su vida cotidiana, su vida diaria, y como tantas personas, familias, partes de la sociedad, estamos ahí día a día forjando esta sociedad a la cual yo desde aquí pido, pues eso, que sintamos que somos todo parte importante de una sociedad que necesita más que nunca horizontes de esperanza, un bien común que compartir y un empeño en que merece la pena, ¿verdad? Yo creo que como humanidad seguir apostando unos por otros.
Desde luego que sí. Don Francisco José Prieto, muchísimas gracias por estar con nosotros en los estudios de Onda Cero, y insisto, le deseamos todo lo mejor y que venga eso a menudo a compartir minutos de charla con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer y un saludo a los oyentes de Onda Cero.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.